¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de la República y Libero. Julio Estrada los saluda hoy, como todos los jueves. Hoy, jueves 22 de abril, a pocos días de un nuevo evento numerado de UFC, que es finalmente los eventos más importantes de esta empresa y los que traen más emociones. Como no mencionarlo, viene un evento con tres títulos en juego, pero ahí nos estamos adelantando. El día de hoy, obviamente, vamos a tener la previa de lo que va a ser UFC 261, pero también vamos a comentar un poquito de lo que pasó la semana anterior, ¿no? En el UFC en ESPN con Whittaker y Gastelum. Pero antes de comenzar, quiero nada más recordarles que pueden ingresar a larepublica.pe/podcast y en Spotify están todos los episodios de Último Round. Además, a la gente que nos está siguiendo por el Facebook y YouTube de Libero en vivo, ya saben que pueden dejarnos sus comentarios para conocer su parecer, conocer según ustedes quién va a ganar en UFC 261. Usman va a retener, Masvidal va a ser el nuevo campeón. Hay dos títulos más en juego, de los cuales vamos a conversar ahora en un rato. Y también quería comunicarles, pues, que si quieren seguir compartiendo ideas y por ahí debatiendo, me encuentran en @JulioEstradaTVK, TVK con B chica, en Twitter y en Facebook como Julio Estrada Periodista. También ahí estamos compartiendo igual los programas de Último Round. Ahí también he compartido el día martes, estuve invitado con la gente de MMA Fusion, con mi compadre Paul Rodríguez ahí, y un panel realmente muy nutrido y muy entretenida. También la conversación que tuvimos con también participación, bueno, de Paul, de Rodrigo Sánchez Patiño, muy conocido actor peruano y también practicante de MMA. También estuvimos con José Carlos Armendáriz, comentarista de Movistar Deportes, y dos personajes también importantes de Argentina, ¿no? Juanma Ibarra, que es el miembro de UFC en español, y Lucas Balmaceda de Fox Fight Club. Así que se armó ahí una conversa muy bacán. La pueden revisar en el Facebook de MMA Fusion, o también, pues, yo también lo compartí en el Facebook de Julio Estrada Periodista. Y bueno, recogiendo también algunas de las ideas ahí de los colegas ese día, hoy vamos a hacer una previa de UFC 261, este evento que se va a llevar a cabo este 24 en el ViStar Veterans de Jacksonville, Florida, que va a tener público, ojo, va a tener público, siendo la primera vez desde el marzo del 2020 que habrá un público a capacidad completa en un evento de UFC. Claro, porque los eventos que se llevaron a cabo en Abu Dhabi ahora en enero tenían un aforo límite, ¿no? Pero así, con público completo, no veíamos desde marzo del 2020. Así que va a ser otro ambiente, otra vibra. De verdad que la vamos a pasar bien, sobre todo con la cartelera, que también está muy buena, está muy nutrida. Pero antes, Whittaker contra Gastelum. En la previa habíamos pronosticado que iba a ser una pelea muy brava para Whittaker, pero que finalmente la podía sacar adelante, tenía todo para sacarlo adelante, y así fue. Dominio total de Robert Whittaker, pero que no hizo lucir mal a Kelvin Gastelum, que siempre ha ido para adelante, y que repetimos lo que dijimos en la previa, ¿no? Gastelum no era el rival original de Robert Whittaker, tuvo que prepararse en poco tiempo. Darren Till, me parece que era el no, Borrachiña, Paulo Costa era, claro. Y que, bueno, le sirve a Whittaker para volver a poner su nombre en la colada. Y yo creo que esa es la pelea que se tiene que hacer. En el episodio anterior, ya pueden escucharlo en larepublica.com/podcast o en Spotify, hacíamos más o menos veíamos más o menos el panorama en el que estaba la división de peso mediano, ¿no? Algunos hinchando porque Vettori sea el próximo retador de Adesanya. Otros, como yo, pensaba que Derek Brunson tenía que ser el próximo rival de Vettori y dejar a Adesanya con el ganador de esta pelea. Que, claro, si ganaba Gastelum, iba a ser un poco más complicado, pero se dio la lógica, creo, y ganó Robert Whittaker. Y me parece una pelea muy interesante, porque si bien es cierto, Adesanya ya ha vencido a Robert Whittaker, lo hizo por el título precisamente, él es el que le quitó. Whittaker después ha sumado tres victorias consecutivas por decisión, o sea, ha estado peleando de una manera más metódica y más controladora, y bueno, eso es lo que se vio sobre Kelvin Gastelum, lo dominó arriba, lo dominó abajo, y nada, superior totalmente. Pero por el lado de Adesanya, Adesanya viene después de perder, viene de una gran decepción, ¿no? Israel Adesanya tenía la ilusión de ser doble campeón y se encontró con un Jan Blachowicz que le leyó el manual, ¿no? Y yo creo que eso es importante cuando hay peleadores que pierden su invicto y que no dan muestras de cómo entrarles y haberlo visto con Adesanya. Entonces, sumamos factores, ¿no? Adesanya viene de perder, hay un golpe anímico, un golpe a su ego también, ¿no? Porque él incluso estaba apuntando pues, para una rivalidad con John Jones más adelante y todo eso se cayó, pues, ¿no? No ha conseguido el segundo título, que es lo que quería. Ha demostrado Blachowicz que sí se le puede ganar a Adesanya, sí se le puede entrar, sí se le puede controlar. Y Robert Whittaker viene de una racha de victorias sobre gente importante, ¿no? Darren Till, Jared Cannonier, Kevin Gastelum. Entonces, comparado el bajón de uno con la subida del otro, yo creo que hace una pelea muy interesante y no habría que pensar mucho para que Whittaker contra Adesanya 2 sea el main event de algún evento de aquí a algunos meses, ¿no? Y por el título. Tiene que ser por el título de peso mediano. Yo creo que Robert Whittaker es el retador y se lo ha ganado y lo merece. Bueno, más allá de eso, una cartelera que realmente nos dejó, por lo menos en el main card, puras decisiones, que si son buenas peleas o no, pues no dice nada, ¿no? Pero sí, no uno de los mejores Fight Nights de los últimos tiempos realmente, ¿no? No. Incluso vimos una decisión técnica, que es de estas peleas que están cerca de llegar al final y que por un foul o un movimiento ilegal que deja fuera a uno de los peleadores, no es que haya descalificación ni no contest, ¿no? Sino que nos vamos a la... Si hemos visto mucho más de la mitad de la pelea, bueno, los jueces toman una decisión, ¿no? Sobre todo porque el que realizó el foul fue Juan Espino, ¿no? Juan Espino que yo le tenía mucha más fe de lo que mostró con Romanov. Es el español que ganó The Ultimate Fighter Heavy Hitters. Pero bueno, no perdamos mucho tiempo en una pelea preliminar del último Fight Night. Arlovski le ganó a Chase Sherman, siempre es bueno ver a Arlovski. Pero Robert Whittaker fue el gran ganador de la noche. Dejando de lado lo que pasó el último sábado, vamos a UFC 261 y vamos a ir rápido porque hay tantas peleas de las cuales podemos hablar que se nos va a ir el tiempo. Voy a abocarme a los tres main events, por así decirlo, ¿no? Las tres peleas titulares. Primero tenemos el choque entre Valentina Shevchenko y Jessica Andrade por el campeonato de peso mosca. A ver, Valentina Shevchenko es la reina indiscutible de esta división. No tiene comparación. Creo que no haya nadie que le haga sombra en la división en estos momentos. Y ella gana el título en el 2018, precisamente, o nada menos que a Joanna Jędrzejczyk. Y de ahí estaba imparable. Venció a Jessica Ay, a Alice Carmouche, a Kitty Chokan, a Jennifer Maya. Y en cada pelea se ve mejor. Pero lo que yo quiero resaltar de Valentina es que tiene una gran esquina, tiene un gran manejo de la distancia. Y tercero, que es algo que de repente no a veces no entra mucho el análisis, que es la casta de campeona. Tiene otro tipo de peso, tiene jerarquía. Dicho esto, creo que Jessica Andrade es la rival más complicada que le ha tocado desde que ganó el título. Uno incluso podrían decir, y justamente para mí, esta es la primera prueba de Valentina Shevchenko. Yo creo que Valentina Shevchenko ya se ha probado, ¿no? Jessica Andrade, que viene de debutar en la división de peso mosca aplastando totalmente a Katie Taylor, empezó como un pitbull y terminó la pelea en el primer round. Pero antes de eso, pues no le había ido tan bien, ¿no? Había perdido contra Sangui Lee, el título lo perdió contra Sangui Lee en segundos, y de ahí perdió la revancha con Ronda Mayunas, de Ronda Mayunas también vamos a hablar más adelante. El estilo de Jessica Andrade, si bien es cierto, pega muy fuerte y va para adelante y es agresiva, me parece un poco básico. Creo que Valentina Shevchenko tiene más armas para aplicar, y conforme la pelea se vaya alargando, yo creo que va a favorecer a Valentina Shevchenko. Creo que las mejores opciones de ganar para Jessica Andrade es sorprender a Valentina en los primeros minutos, en el primer round, o de ahí en el segundo, porque si entra al juego de Valentina, creo que la campeona tiene muchas más opciones de ganar, y yo la veo superior a Valentina Shevchenko en ese sentido. No quisiéramos adelantarnos, ¿no? Porque a veces esto es de mala suerte, pero como hablábamos en el programa de Memphis Fusion, Lucas creo que lo mencionó, es imposible dejar de proyectarse en este deporte, ¿no? Entonces, viendo la lista de retadoras y la división que prácticamente Valentina la barrió, esta debería o tendría, no sé, o por lógica debería ser la última pelea de Valentina Shevchenko antes de completar su trilogía con Amanda Nunes. Y Valentina nunca ha negado que la pelea contra Amanda Nunes tiene mucho sentido. Es más, yo tuve la suerte de entrevistar a Valentina Shevchenko más o menos en el 2019. Sí, fue en el 2019, fue previo a su pelea con Liz Carmouche. Y ella no negaba la posibilidad, ¿no? Porque cualquiera podría decir, no estoy pensando en eso, estoy pensando en mis rivales, en la próxima pelea, ¿no? Pero ella lo dijo sin ningún tapujo, yo sé que la pelea con Amanda Nunes se va a volver a dar, está en el destino, ¿no? Tiene mucho sentido. Y yo creo que sí, ¿no? Son dos peleadoras que han barrido prácticamente sus divisiones, Amanda Nunes la ha barrido dos divisiones, y creo que podría ser ya el momento, ya la hora, ¿no? Porque si vemos las posibles retadoras de Valentina Shevchenko, ya pongamos que le gane a Jessica Andrade, ya habría vencido a Jessica Andrade, ya habría vencido a Ketlin Chokagin, ya habría vencido a Jennifer Maia. Cintia Calvillo, no sé si está por ahí en la órbita. Yo-Yo Calderwood iba a ser retadora, pero perdió su oportunidad con Jennifer Maia. La única que está por ahí cerca y que ha ganado su última pelea es Lauren Murphy, pero yo la verdad no veo a Lauren Murphy ni cercana. Por ahí de repente Murphy contra Calvillo podrían pelear, ¿no? O no sé, o meter a Grasso por ahí también, peleando con una de ellas, mientras que Valentina se prepara para esta pelea con Amanda Nunes, que yo creo que es la pelea para ver después de que Valentina, si es que Valentina retiene contra Jessica Andrade, ¿no? Le gana a Jessica Andrade, que es la más peligrosa, y a partir de ahí ya podríamos estar hablando de Amanda Nunes. Entonces, para no hacerla larga, yo me voy con la victoria de Valentina Shevchenko. No sé si por decisión, no sé si por ahí la logré cansar al punto de que pueda noquearla en el cuarto o quinto round, pero me parece una peleadora superior, y creo que si gana Jessica Andrade va a ser por alguna sorpresa, algún golpe bien metido, ¿no? Bien encajado. Después nos vamos al coming event, que yo creo, y desde aquí, que tiene todas las credenciales para hacer Fight of the Night, que es la pelea por el título de peso paja entre Zhang Weili, la campeona, y Rose Namajunas. Primero, en la historia de esta pelea, creo que va por el lado de Rose Namajunas, ¿no? Namajunas es una ex campeona, le quita el título a Joanna Jędrzejczyk, la noquea, y después tiene una pelea espectacular contra Joanna Jędrzejczyk, la revancha, en la cual muestra pues todo su potencial y todo esto que yo estoy hablando, ¿no? La jerarquía, el peso, la casta de campeona, ¿no? Una decisión total, creo que un solo round le ganó Joanna Jędrzejczyk. De ahí Rose Namajunas pierde el título contra Jessica Andrade, pero es una pelea que para mí la venía ganando, la venía dominando. Entonces por eso digo que Jessica Andrade sufre con peleadoras que son muy técnicas y que tienen maña para llevar la pelea donde ellos quieren. Ahí es donde ella pierde el título, pero luego en la revancha le gana, por decisión dividida, pero le gana. O sea, es una victoria de... Y esa es la victoria. Y qué curioso, ¿no? Porque Rose Namajunas y Jessica Andrade, que van a pelear el sábado, pelearon en la misma cartelera donde se llevó a cabo Usman contra Masvidal 1. De que ya se conocen por lo menos de backstage todos. Decía que el hecho de que Rose Namajunas haya regresado de una derrota tan fuerte, ¿no? Pasó más de un año y se haya llevado esta victoria sobre Jessica Andrade. O sea, debe haberla hecho sentir muy bien emocionalmente. Debe haber sido un golpe positivo para Rose Namajunas. Rose Namajunas, como lo comentaba Juanman, nos decía que una de sus más grandes virtudes es el juego de piernas, que es el mejor juego de piernas de la división femenina en estos momentos, y que eso podría ayudarle a alargar la pelea y bueno, también mencionando que tiene un buen boxeo. Yo lo que quería agregar ahí es que tiene bastante experiencia en llevar las peleas a la distancia, ¿no? Peleó 5 rounds contra Paige VanZant, peleó 5 rounds contra Joanna Jędrzejczyk, le llevó al límite, también se fue al límite con Jessica Andrade, pero se fueron 3 rounds, pero igual, o sea, está creo que más acostumbrada en ese sentido. De Zhang Weili pues hemos hablado mucho, incluso ella ha sido una de las mejores peleadoras del, del año. Gana el título noqueando en el primer round rápido a Jessica Andrade. Entonces ahí todos pusimos nuestros ojos en, uy, esta chica tiene un poder, tiene una pegada, Sangui Lee, que yo creo que, lo que pasa es que no quiero compararlo de Jessica Andrade con Valentina Shevchenko. Yo a Valentina le veo muchas más herramientas, muchas más opciones, pero es algo parecido, ¿no? Yo, Sangui Lee creo que si llega a conectar a Ros Namajunas le va a traer problemas, no solamente por el poder de sus golpes, sino porque es rapidísima, golpes significativos en poco tiempo, es capaz de hacer combinaciones muy rápidas, po, 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 po. Y las campeonas o los campeones por lo general suelen ir mejorando pelea a pelea, es una característica de los grandes campeones. Entonces uno decía, Sangui Lee, claro, es el flavor of the month, es la gran sorpresa, pero cuando ella defiende su campeonato contra Joanna Jędrzejczyk en una pelea candidata a Fight of the Year, creo que aquí en último round la elegimos como la pelea del año, se dieron con todo, y ahí uno puede decir, bueno, Sangui Lee ya está aprobada, ¿no? 5 rounds contra una peleadora de talla mundial como Joanna Jędrzejczyk, y ganarle, aunque sea por decisión dividida, pero ganarle y sobrevivir a estos 5 rounds que fueron una guerra, y al parecer que no tuvo ningún problema físico, no tuvo ningún problema de aire, hacen esta una decisión realmente, realmente muy difícil. Yo no quiero resumir las opciones de Sangui Lee así por ahí tiene un lucky punch o ya conectar, ¿no? Sangui Lee creo que tiene toda la categoría como para sacar adelante esta pelea. Yo me voy a inclinar un poquito, pero muy por poquito, a Ros Namajunas. Creo que ella puede trabajar la pelea hasta el quinto round y sorprender a Sangui Lee con una pelea inteligente, neutralizando los embates de Sangui Lee. Creo que Sangui Lee también tiene muchas opciones de ganar, de hecho ella es la favorita en las apuestas, pero el momento de, no sé, yo veo a Ros Namajunas muy enfocada y muy pasional por defender el título. ¿Será algo cultural de repente? Que a Sangui Lee no la vemos tanto, no sabemos qué tan comprometida está, porque precisamente no la tenemos muy cercana a Ros Namajunas. Realmente los videos, el idioma, le entendemos un poquito más, ¿no? Pero está muy parejo. Si a mí si todo saliera como a mí me gustara, yo haría que alguien gane por decisión dividida o un empate y se vaya a la revancha, que creo que no hay pierde, porque, repito, para mí esta va a ser el Fight of the Night. Me voy a inclinar, pero por muy poquito, a Ros Namajunas. Y no me molestaría pues que haya una revancha más adelante. Dicho esto, el main event de la noche nos trae a Kamaru Usman contra Jorge Masvidal. Aquí hay unas cosas que considerar. A ver, porque mucha gente considera que Jorge Masvidal no debía recibir esta revancha. Su última pelea fue precisamente una derrota contra Kamaru Usman por el título. Entonces dicen, claro, ¿de dónde sale pues este reto nuevamente? Hay que considerar algunas cosas acá. Primero, Usman es el que respondió al reto de Masvidal. O sea, Usman aceptó la pelea porque no quería que su victoria quede como excusa. Recordemos que Kamaru estaba apuntado a defender el título contra Gilbert Burns. Gilbert Burns sale de la pelea con 8 o 9 días creo de anticipación y Jorge Masvidal toma la pelea. Entonces, claro, uno ahí puede hacer el caso de que Jorge Masvidal no tuvo la preparación de vida que uno debe tener pues cuando va a pelear por un título. Es otro animal diferente, ¿no? es una cosa muy distinta. Entonces no tuvo la preparación, ahora sí la tuvo y ya sufrió lo que es la neutralización de Kamaru Usman por 5 rounds. O sea, ya tiene la experiencia de lo que pasó anteriormente. Y claro, ¿no? Está la parte también monetaria y de marketing, ¿no? Kamaru Usman defendiendo el título contra Jorge Masvidal en esta revancha vende mucho más que, por ejemplo, un Kamaru contra Leon Edwards, por ejemplo, que Leon Edwards viene pues de uno contest con piquita a los ojos. Y que, bueno, a Leon Edwards lo ha puesto contra Nate Diaz. Si Leon Edwards le gana a Nate Diaz, ya es otra historia. Ya Leon Edwards sube a otro nivel. Pero ahí, tranquilo, vamos a ver, ¿no? Y si Nate Diaz gana, pues no me sorprendería que vaya pues contra el ganador de esta pelea. Creo que eso es lo que está en la mente de
de la gente de UFC.
Pero, bueno, a mí realmente no, yo soy de los que al principio dijo que no quería, no quería, sino que tenía otra pelea en mente para Jorge Masvidal. Si revisan en la república.com las podcasts, ahí en uno de los programas, de los primeros programas del año, hicimos cuáles serían las peleas que se deberían dar en este 2021, y una de las que yo apunté fue Jorge Masvidal contra Colby Covington. Creo que esa pelea iba a vender un montón, incluso ambos son chicos malos, ambos podrían incluso poner en juego, ¿no?, entre comillas, una cuestión de marketing, el campeonato de ese BMF que La Roca le colocó a Jorge Masvidal, BMF Champion, y hubiera sido una bonita previa. Yo creo que si pierde otra vez Jorge Masvidal, ya esa pelea se cae un poquito, ¿no? Porque Colby Covington, si bien es cierto, quiere peleas de dinero, quiere money fights, también quiere el título, ¿no? El que él piensa que nunca perdió, fue campeón interino, pero al final se lo terminaron quitando. Dicho esto, entonces, se puede entender esta pelea. Se puede entender por el lado de lo que ya dije, ¿no? El lado monetario, el lado de marketing, el lado de que Jorge Masvidal no tuvo una preparación, y del otro lado que Kamaru Usman aceptó la pelea porque quiere cerrar este capítulo, ¿no? No quiere que Masvidal se vaya con excusas. Dicho esto, yo siempre digo, equipo que gana no se cambia, ¿no? No creo que Kamaru Usman cambie el libreto con el que dominó totalmente a Jorge Masvidal. Le ganó los 5 rounds. Incluso uno puede decir que Jorge Masvidal no tuvo opción, ¿no? Demostrar lo que mejor hace, que es este striking tan preciso que tiene. Mientras que Kamaru Usman, haciendo uso de su lucha, lo apretó contra la reja, lo tiró al piso y lo dominó durante 5 rounds. Algo realmente no muy emocionante de ver, pero si eres el campeón y ese libreto te funciona, hazlo. Yo recordaba que cuando hablábamos de Kamaru Usman con Paul aquí en el programa, mencionábamos pues que era un peleador que no te traía nada nuevo, tú sabías lo que te iba a hacer, pero era tan bueno al momento de hacerlo que no había cómo encontrar la manija. Y esto es un poquito de lo que hablábamos de Israel Adesanya, ¿no? Donde ya hemos visto el blueprint, la muestra de cómo ganar la Adesanya. No hemos visto la forma de cómo ganarla a Kamaru, pero más allá de eso, después de que Kamaru, por ejemplo, le gana el título a Tyron Woodley, aquí es donde Kamaru comienza pues a meterle más cosas a su juego, ¿no? A Colby Covington lo abrumó durante 5 rounds y terminó sacándole el TKO, pero no fue muy distinto a lo que hizo contra Jorge Masvidal. Con Masvidal incluso fue un poco más recatado, por así decirlo, o cuidadoso, y lo llevó a la decisión. Pero si vemos la pelea contra Gilbert Burns, podemos ver herramientas que no le habíamos visto a Kamaru. Quiso mantener la pelea de pie, él sentía pues que ya tenía que explotar un poco más esta faceta, pero apenas sintió el golpe con Burns, porque Burns sí lo iba a conectar, volvió a los basics, ¿no? Y le hizo caso a su esquina, que lo mandó a ir hacia adelante con jabs, y él obediente, porque Kamaru Usman es, creo que de esta camada de peleadores que son esclavos del game plan, ¿no? Esclavos del juego previo, de lo que la esquina te dice, y son los que están llegando a ser campeones mundiales, ¿no? El caso de Blachowicz, muy técnico, muy estratégico. Volkanovski, que parece un robot, porque aparte de siempre ir a frente y no cansarse, también aplica el game plan al 100%. Y terminaba por ahí, ¿no? Bueno, que ya perdió el título. Pero yo no veo a Kamaru Usman cambiando la estrategia. No veo qué más pueda Jorge Masvidal hacer que no haya intentado en la pelea anterior. Acá todos somos muy fans de Jorge Masvidal. Incluso somos, se podría decir que tenemos un enlace sanguíneo con Masvidal, es hijo de peruana, creo. Sí, hijo de peruana. Así que por más que seamos fans de peleadores como Jorge Masvidal, que siempre va al frente, que habla feo y que nos da espectáculo, siempre nos da show, creo que Kamaru Usman va a retener. Entonces, Kamaru Usman para mí retiene el título. Fácil 5 rounds. Creo que Rose Namajunas tiene más opciones, pero esta pelea sí la voy a dejar al libre albedrío. Para irnos nada más, hay una pelea importante del peso mediano. Uriah Hall tiene la oportunidad de mostrar que sí es material de campeonato contra un ex campeón como Chris Weidman, que viene de romper esta tremenda mala racha de derrotas que tenía. Y ojo con Jimmy Crute y Anthony Smith. Jimmy Crute es un peleador joven de 25 años, pero que ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Después de de caer en la Peruvian Necktie de Misha Cirkunov, se enfocó y ha sacado dos victorias importantes, ¿no? Sobre Olenyesuk, una Kimura tremenda y un knockout tremendo sobre Bakazuka. Mucho ojo con Jimmy Crude. Yo le voy a ir aquí a Jimmy Crude, que venciendo a Anthony Smith, que ya ha sido pues un retador por el título, puede ir escalando, ¿no? Anthony Smith, que bueno, ya tuvo su oportunidad con John Jones, de ahí le ido más o menos, ¿no? Le ganó a Gustafsson, pero perdió con Teixeira y Rackett. Teixeira que se perfila pues para ser el próximo retador. Pero yo creo que es el momento de un peleador joven como Jimmy Crude. Más allá de eso, en la cartelera también tenemos al Cowboy Oliveira, también es siempre bueno verlo, va contra Randy Brown. Y ojo con la cartelera preliminar, ¿no? Juanma me comentaba que van a debutar varios peleadores chinos que hay que tenerles bastante ojo, ¿no? Gente, los que nos están siguiendo por el Facebook, YouTube, Deliveroo, ya saben, repito, ahí tienen los comentarios. ¿Va a retener Kamaru Usman? ¿Jorge Masvidal tiene opciones? ¿Cómo ven las opciones de Valentina? ¿Cómo ven las opciones de San Willy con Ross Navayunas? Todo eso, queremos leer sus comentarios y todo eso se va a resolver el próximo sábado en UFC 261 y conmigo va a ser hasta el próximo jueves, en que vamos a traer pues todo el análisis de lo que pasó en UFC 261. Nos escuchamos el próximo martes. Chau.